@urosarioradio.
Rosario Radio.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Hoy ya estamos a puertas de cumplir 2 meses desde que Juan Guaidó Márquez se juramentara como presidente encargado de la transición en Venezuela. Prácticamente ha quedado descartada cualquier salida militar. Estados Unidos, Brasil, Colombia han dado pronunciamientos en esa dirección. Obviamente, esa duda, esa pregunta de si es posible llegar a la transición de una forma pacífica a Venezuela empieza a hacer carrera. Y uno de los escenarios que siempre se ha buscado es el escenario de la negociación. ¿Es posible negociar con el régimen de Nicolás Maduro? ¿Es posible negociar con un líder que sistemáticamente ha utilizado los procesos de negociación como dilaciones de tiempo, como espacios para ganar oxígeno, como instrumentos que le han permitido irse consolidando en el poder? Y esa es una de las preguntas que queda sobre la mesa. Hoy el programa lo hemos titulado Chavismo 2.0. ¿Es posible una reinvención del chavismo, de que surja un nuevo chavismo que esté dispuesto a negociar, a ser parte de la transición, a ser parte de la reconstrucción, a permitir que los sectores que ellos representan mantengan una vocería en la transformación de Venezuela? Y obviamente, pues en ese marco, hoy vamos a poner ese tema sobre la mesa. Vamos a discutir un poco de si es posible una salida negociada en Venezuela, quiénes podrían ser los rostros o las caras que podrían conducir al chavismo en caso de que el chavismo abandonara el poder. Si es cierto que el chavismo es necesario para la continuidad en Venezuela, o si se puede obviar, que es uno de los escenarios que algunos actores han esbozado. Para eso nos acompaña hoy el vicepresidente de Ávila Monserrat y quien es parte de este espacio habitual todos los lunes en la Universidad del Rosario, Chomín Las Heras. Chomín, bienvenido.
Muy buenos días, Ronald, y muy buenos días a todos aquí en la mesa y a toda la audiencia.
También nos acompaña la directora del Observatorio de Venezuela, la profesora Francesca Ramos. Profesora, bienvenida.
Bueno, muchas gracias, Ronald. Un saludo muy especial a todos nuestros acompañantes aquí en la mesa y a los internautas que nos escuchan fielmente todos los lunes a esta hora.
También, como parte de esta mesa, ya de forma permanente, sociólogo, especialista en las dinámicas políticas internas de Venezuela y quien todas las semanas nos ayuda a analizar estos temas, y particularmente hoy, que no es un tema fácil, hablar de las posibilidades de una negociación en Venezuela y de lo que podría ser un chavismo reinventado. José Luis López. José Luis, bienvenido.
Gracias, Ronald. Buenos días a todos los que nos acompañan aquí en la mesa y, por supuesto, a todo el público que nos oye.
Y finalmente, pero no menos importante, nuestra colega, Daniela Monroy, quien ya es internacionalista, quien nos ha venido acompañando en este proceso, fue community manager del programa, ha hecho parte de la asistencia de investigación del Observatorio de Venezuela, y me place mucho presentarla hoy ya como colega oficial, como egresada del programa de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Y hoy vamos a tomarnos una pequeña píldora para explicarle a nuestros estudiantes, a la teleaudiencia, lo que significa graduarse de esta facultad. Daniela, bienvenida.
Hola, Ronald. Hola a todos los que nos acompañan en la mesa. Y un saludo especial para todas las personas que nos escuchan hoy, todos los lunes, muy juiciosamente.
Bueno, vamos al principio. Yo en la imagen del programa he puesto el rostro de tal vez uno de los chavistas menos conocidos en Colombia, pero uno de los hombres que para muchos podría llegar a ser un factor de moderación dentro del mismo chavismo. Y empecemos por ahí. ¿Es posible que el chavismo se reinvente? ¿Es posible que exista un nuevo chavismo? ¿Que el chavismo entienda que la dirección o liderazgo de Nicolás Maduro los ha llevado y ha llevado a Venezuela, como lo decíamos la semana pasada, a un país donde reina la oscuridad? ¿Es posible la transformación de una fuerza política que ha sido significativa, la fuerza política más importante de la primera mitad del siglo XX en América Latina? Y eso no se puede negar. El chavismo no solamente es un capítulo de la historia reciente de Venezuela, sino de la historia reciente de América Latina. Tuvo una influencia muy fuerte en grupos sociales, no solamente de Venezuela, sino incluso del extremo del continente, en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay. Ha tenido un inicio del siglo XXI bastante protagónico, pero pues los resultados lo dicen todo. Hoy hablamos de una Venezuela que para el año pasado cerró con una inflación de 1.400.000%, según la Asamblea Nacional, con más de 155.760 muertos de forma violenta, durante el periodo de Nicolás Maduro, con una economía que se contrajo solamente en el año 2018 en un 20%, porque ya hablamos de una economía que se ha contraído en estos años de Nicolás Maduro como líder más del 50%, con una cifra de ciudadanos que han tenido que salir de su país buscando nuevas alternativas. Solamente en Colombia estamos hablando de 1.174.743 venezolanos. Los resultados no podrían ser peores. De hecho, si cualquier gobierno presentase estos resultados de su gestión, el resultado sería de inmediatamente el cambio. Pero abordemos, ¿es posible reinventar el chavismo? ¿Es posible rescatar lo que significó Hugo Chávez, lo que significó el proyecto político de la Revolución Bolivariana? Y inicio el programa con una pregunta para Chomín en este sentido. ¿Es posible reinventar el chavismo?
Bueno, fíjate, respondiendo a tu pregunta, yo creo que lo primero que habría que decir es que el chavismo hoy en día es algo más amplio de lo que es el PSUV y, digamos, el grupo que está detentando, digamos, el poder en Venezuela, ¿no? Entonces, ¿y por qué digo esto? Porque si bien el grupo, digamos, el Partido Socialista Unido de Venezuela y Maduro y la gente que lo está acompañando, han adoptado una actitud, digamos, de huida hacia adelante, de atrincherarse, de evitar pues todo tipo de negociación y acercamiento, ha habido sectores del chavismo ya desde hace algunos años para acá que se han venido, digamos, desprendiendo de este núcleo, y que son también son chavistas en el sentido que provienen de lo que dio origen a todo el fenómeno del chavismo, que tú muy bien lo has descrito como un fenómeno político importante que ha marcado impronta en el país, ¿no? Entonces, si nosotros vemos esto, pues la respuesta es que sí, pues hay sectores del chavismo que han sido autocríticos, que han tenido una posición, digamos, mucho más yo diría hasta flexible en cierta manera, ¿no? De acercamiento también a la oposición, aunque muy tímido. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, sí creo que hay esas posibilidades. Ahora bien, yo también, otra forma de responder esta pregunta sería decirte que a veces la gente no negocia por voluntad propia, sino porque las circunstancias se los obligan. Entonces, en la medida en que la situación se les ponga también más difícil a este otro sector, digamos, que se ha mantenido en el poder, atrincherado, muy poco dialogante, que ha tenido que recurrir a la represión, en la medida en que la situación se le haga más difícil, pues probablemente, al final, en algún momento tenga que ir a negociar, ¿no? Entonces, yo creo que la respuesta se movería un poco entre estos dos polos, a mi juicio.
Yo quisiera preguntarle a José Luis por precisamente qué es eso, llamado chavismo, que le contemos a nuestra teleaudiencia o a los que nos escuchan a través de internet, de Spreaker y a través de las diferentes redes sociales, cómo funcionó, cuándo llegó, cuál es la característica de este fenómeno político, además porque es un fenómeno político que mueve la calle, que mueve la barriada venezolana, y tú tienes experiencia en cómo se mueven estos ambientes sociales desde algunas de las digamos, parroquias más complejas de Caracas, que se encuentran en el municipio Sucre y por el área de Petare, que es parte de ese pueblo vivo y que muchas veces no se entiende en Colombia, porque cuando uno habla del fenómeno simplemente hay una posición reduccionista. No, es que Chávez les daba plata, les daba cosas y ahí se reduce todo el chavismo. Y el chavismo fue, digamos, como movimiento ¿Cuál fue su naturaleza?
Sí, Ronald, a ver, hay una manera como simplificadora de responder una pregunta con la complejidad que tú tienes. El chavismo son los adecuados del siglo XXI. Es decir, es la opción política, es la fuerza política que más nítidamente, transparentemente, más claramente pudo interpretar hacia finales del siglo XX la cultura política del venezolano tal cual esta es. Digamos, eso no es, el chavismo no es una fuerza política común, corriente. Creo que tú tienes mucha razón, Ronald, cuando la describiste como la escribiste inicialmente. Es una fuerza que tiene, es una expresión política de un movimiento cultural venezolano, de una forma de entender el ejercicio del poder en Venezuela, que logró luego de una de 40 años de experiencia democrática, que logró hacer uso de todas las formalidades democráticas para desde adentro después destruirlas, que es lo que ha hecho. Eso en todas las instituciones políticas venezolanas había un chavismo de toda la vida, de siempre, que pugnaba por expresarse y que encontró en Chávez finalmente un diamante en términos de su capacidad comunicacional, de su poderosa capacidad de generar empatía con la gente y de estructurar un movimiento político alrededor de esas dos cualidades, y que progresivamente logró formalizarse como un partido, cosa que costó, porque montar un movimiento político, digamos, moderno desde una emoción como la que despertó Chávez, desde una, además, tremendamente personalista, pues es difícil estructurar, y eso es una cosa, y esa es una de las cosas que ahorita creo que dificultan las posibilidades de reconstrucción del chavismo, porque no logró nunca formalizarse, no ha logrado nunca formalizarse tal como un partido tal cual lo conocemos modernamente, digamos, donde hay una autonomía del partido respecto a sus líderes en términos de los protocolos de decisión, de cómo se adoptan tal o cual política, de cómo se discute, de cómo se eligen, digamos, las autoridades internas. Ese partido todavía no tiene esas cosas internamente propias de un partido político moderno, pero las puede llegar a tener. Claro está que mientras más se tarden en ponerse al frente de un conjunto de soluciones de la situación de crisis del país, más difícil será su renovación, su reconstrucción, y mucho más lejano será para sus líderes más jóvenes, que crecieron, digamos, bajo la tutela, digamos, de Chávez, para ejercer, digamos, sus propias autoridades, su propia autoridad internamente. Eso se le va a dificultar mucho. Cada día que pasa, eso se le pone más difícil, más cuesta arriba, porque los elementos que tú señalaste que permiten hacerse un juicio al ciudadano, quiero decir, que permiten construir una preferencia política, los va a dejar de ver como una opción posible por razones obvias.
Sí, y yo añadiría a eso que el gran hándicap que se puede encontrar el chavismo y concretamente el Partido Socialista Unido de Venezuela es que fue un partido construido desde el poder, ¿no? Entonces, eso cuando estás en el poder, pues todo marcha muy bien, porque tienes todo lo, aparte de cómo ha ejercido el chavismo el poder, que lo ha ejercido de manera muy abusiva. Entonces, todo va muy bien, sobre ruedas. Pero hay que ver cómo funcionaría un partido como ese en un escenario diferente donde no están en el poder y ya tienen que funcionar pues con otras claves, otros códigos.
Ese es un punto que me parece muy importante. De hecho, cuando se crea el partido, el PSUV, ese partido tenía un propósito muy claro, y el mismo Chávez lo había dicho en ese momento. Era un partido que le diese justamente cobijo a el proyecto político de ellos, y lo dijo muy claro, porque cuando llega Chávez al poder, recordemos que hasta el año cuando se crea el partido, eso es como el 2008, hasta el 2008, en realidad Venezuela tenía a un presidente, que era el presidente Chávez, que no tenía efectivamente un partido como tal, que soportara todo su proyecto, incluso la llegada al poder, porque él se presentaba a través de un conjunto de coaliciones.
Y el movimiento Quinta, ¿no?, República.
Exacto, pero ese era un movimiento más electoral, justamente para llegar, digamos, competir en los procesos electorales. Sí. Y yo me acuerdo muy bien cuando él argumentaba la necesidad de avanzar hacia la creación de un partido, porque él decía que una revolución no podía solamente depender de una persona. Entonces, es el partido surge desde el poder con el objetivo, efectivamente, de contener, ¿no?, lo que es el proyecto que ellos van a llamar de Revolución Bolivariana. Y por eso es un partido que tiene unas lógicas bien diferentes. Y yo no sé si en este, digamos, si ante los interrogantes que estaba planteando Ronald al inicio sobre la perspectiva de que se pudiese abrir una negociación y que en esa negociación se reinventase el chavismo, que uno de esas reinventadas nunca sabe qué dirección van a coger también, porque eso es un escenario incierto. Hay que ver efectivamente si las personas que pudiesen salir de ese chavismo en el marco de un proceso de negociación fuesen a tener una relación diferente con el partido. Y ese es un interrogante.
Sí. Ahí hay que recordar también que el movimiento Quinta República, que da origen a lo que luego fue el PSUV, no era exactamente un partido, era un movimiento conspirativo, de conspiradores, formado fundamentalmente por militares, que no socializados para el ejercicio de la vida política, y con muy pocos civiles dentro. Y los civiles que había dentro no era gente que había vivido, digamos, fundamentalmente en tareas conspirativas. Luis Miquelena, Manuel Quijada, en fin, eran hombres que eran históricamente conspiradores venezolanos contra todos los gobiernos distintos al que ellos alguna vez pertenecieron. Pero la dinámica electoral, una vez que el PSUV, cosa que se discutió, por cierto, digamos, ese movimiento Quinta República discutió sobre, ya desde ese momento discutía sobre la pertinencia o no de participar de procesos electorales. Y finalmente, cuando deciden que efectivamente van a participar de los procesos electorales, se ven en la necesidad de constituir un partido que efectivamente hiciera entonces lo que hace un partido moderno, en la dimensión electoral al menos, que es la general, la de persuadir, la de competir electoralmente para el acceso o permanencia en el poder.
Yo quisiera preguntarle a Daniela por cómo percibe la política venezolana. Muchas veces aquellos que nos dedicamos durante tantos años a trabajar el tema de Venezuela partimos de una serie de supuestos, pero me gustaría precisamente a Daniela, que es una joven profesional de relaciones internacionales, cómo es la vida política, o cuál fue la vida política que le correspondió a ella y a su generación ver en Venezuela. ¿Cómo es la dinámica de los partidos que ellos vieron en Venezuela? Porque nosotros tenemos una visión un poco, digamos, marcada por los años de una crisis, el Caracazo, pero para otra generación es el chavismo y es Hugo Chávez la historia política reciente de Venezuela.
Sí, yo creo que la idea que yo tengo de Venezuela es una Venezuela de izquierda, y en eso dista principalmente de Colombia, que en Colombia no hemos visto un gobierno de izquierda como tal en el poder por mucho tiempo. Y por otro lado, pues sí, la verdad es que sí, yo la Venezuela que recuerdo y la Venezuela de la que tengo buenos recuerdos más bien es la de Chávez. Y la duda que me surge hoy escuchándolos a ustedes hablar de todo esto es si Maduro de verdad podría llamarse o podría denominarse todavía como un chavista, porque pues es difícil, porque cuando estaba Chávez no vimos un gobierno en Venezuela como el que está ahora. O sea, ¿por qué el gobierno de Maduro fracasó siendo hijo político de Chávez y Chávez no?
Nicolás Maduro es el actual presidente, Cilia Flores es la primera dama o primera combatiente, Diosdado Cabello es el presidente de la Asamblea Nacional, Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa, Delcy Rodríguez, la actual vicepresidente, aunque eso puede cambiar esta semana, Jorge Rodríguez es el ministro de Comunicación e Información, Héctor Rodríguez, quien es la figura que aparece en la imagen de este programa, es el gobernador del estado Miranda, pero uno de los pocos, de hecho, de la lista que estoy nombrando, el único que no tiene, hasta donde yo sé, todavía requerimientos internacionales ni bloqueos internacionales, Néstor Reverol, el ministro del Interior, Justicia y Paz, y tal vez el brazo más peligroso de la represión en Venezuela en este momento. Jorge Arreaza, lo reconocemos como el canciller de Venezuela, que ha estado dando vueltas por todo el mundo buscando apoyos para Nicolás Maduro. Tarek El Aissami, vicepresidente para el área económica. Y Tarek William Saab, el fiscal general. Todos estos son lo que hoy uno llamaría la cúpula de gobierno. De ellos, de estos 11 personajes, solamente uno no tiene requerimiento internacional, que es Héctor Rodríguez, hasta donde sé. No sé si ya le hayan puesto alguno, pero por el momento creo que es el único de ellos que no tiene ningún tipo de sanción o requerimiento internacional. ¿Este chavismo se puede reinventar? Cuando uno hablaba del viejo chavismo, uno hablaba de figuras como Jorge Giordani, ministro de Planificación, hablaba de Raúl Isaías Baduel, ministro de Defensa, hablaba de la fiscal Luisa Ortega, hablaba de un montón de personajes que ya hoy no están en el escenario político, y este es el que se reconoce hoy como el chavismo, o por lo menos como la fuerza dominante. De la característica de este grupo de personas que tienen liderazgo político en Venezuela y que asumen la estructura del Estado, faltarían otros. Uno podría citar a una Tibisay Lucena, que está en el Consejo Nacional Electoral, pero este es el chavismo. ¿Esto se puede reinventar? ¿Estas figuras pueden cambiar?
Yo no sé si antes de entrar en detalle sobre este tema deberíamos considerar la decisión de ayer de Nicolás Maduro de querer efectivamente convocar, ¿no?, todo un nuevo, o sea, de conformar o lo que es un nuevo gabinete. Yo no sé si deberíamos un poquito hablar también sobre ello antes de entrar, digamos, en pensar cuáles podrían ser estas figuras, ¿no?, en el marco de un contexto en el cual hubiese una negociación, y que sí me parece muy interesante pensar que en el marco de esa negociación obviamente hay que pensar en una figura que proviene del chavismo, ¿no?
Sí, pero de hecho hay conexión, creo que podría haber conexión entre la convocatoria de una renovación del gabinete de Maduro y las posibilidades de renovación, digamos, de la fuerza política que soporta, digamos, políticamente al madurismo. Que creo que son, a ver, no hay nada que esté pasando en Venezuela cuyo origen no se haya producido durante los años en los que gobernó Chávez. Las consecuencias económicas de una manera de entender el ejercicio de la política y la economía y el funcionamiento de la economía del país, todas esas decisiones fundamentales se tomaron durante el chavismo. Es decir, Maduro en cierto sentido está recogiendo los frutos que fueron sembrados durante 16 años durante el ejercicio de Chávez como individuo del poder. Ahora bien, Maduro tuvo la oportunidad en su momento, y así se le advirtió, incluso internamente en ese momento el chavismo tuvo una discusión. Ese es el momento, por ejemplo, en que toma la decisión de mandar fuera de Venezuela a Rafael Ramírez, que estaba empujando como una posibilidades de renovación, sobre todo de la manera de administrar y manejar las dinámicas económicas venezolanas. A eso hubo una discusión y hubo ahí unos factores que participaron de ese proceso. Eso dio lugar posteriormente al retiro de eso que llamamos chavismo, de Giordani, del profesor Héctor Navarro, de Analisa Osorio, y de esto que hoy conocemos como el chavismo disidente. Creo, para volver al tema que puso Francesca, creo que es importante ver esto. Digamos, no es un asunto baladí cómo queda la conformación de ese gabinete. Creo que hay varias opciones, pero digamos que hay dos polarizadas. Una que efectivamente emprende una renovación profunda del gabinete e incorpore, digamos, factores de independientes que todavía gravitan alrededor de eso denominado chavismo y que jamás han formado parte de eso y que han, digamos, críticamente visto sobre todo estos últimos años de desempeño, y que le dé paso a nuevas generaciones como las que podría expresar Héctor Rodríguez, que la verdad todavía no funciona tendencialmente, es decir, todavía no son una tendencia dentro del PSUV. Héctor Rodríguez está donde está porque el aparato del PSUV lo ayudó en los términos y en las condiciones que puso el PSUV, no que las puso, no las puso Héctor Rodríguez. Ahí creo que todavía no tiene. Y ciertamente hay un segmento de la base del chavismo que estarían esperando que gente como Héctor Rodríguez pudiera decir algo y hacer algo porque tendría con qué. Aquí valga la acotación que Héctor Rodríguez llega a ser gobernador también como resultado de una manipulación del proceso electoral, ¿okay? Ganó por 146,000 votos y 48 horas antes de esa elección habían modificado el lugar de votación de 200,000 electores en todo el estado Miranda. Entonces, obviamente, probablemente en unas elecciones competitivas, transparentemente hechas, no hubiese ganado. Pero sin duda que es un factor importante, digamos, para la dinámica.
En el estado
política.
Miranda habían sido gobernadores el propio Diosdado, después Enrique Capriles, que fue de hecho la plataforma política desde la que Enrique se convierte en el líder de la oposición, intentó combatirlo Jagua, en su momento era como el adversario para la lógica de Miranda, y con el cambio que ocurrió en esas elecciones de gobernación, que además fueron unas elecciones bastante complejas, fueron las del 15 de octubre de 2017, se generó el espacio, como nos contaba José Luis, en el cual él se alza con la gobernación, sí. Y de hecho no deja de ser un poco particular porque el chavismo ya no derrota electoralmente a la oposición, sino que tiene que recurrir a este tipo de figuras.
Sí, la búsqueda y la consecución de Héctor Rodríguez fue un trabajo de escauteo interno del PSUV que tardó por lo menos 2 o 3 años y el que además experimentaron con figuras de todo tipo. Elías Aguas fue una de ellas, a quien además le habían dado la responsabilidad de ser el protector de Miranda.
Explíquemele a la audiencia qué significa esa figura de protector, por
bueno,
favor.
Bueno, eso es una figura a la que recurre el chavismo cada vez que pierde unas elecciones en cualquier lugar del país, cualquiera sea la instancia en la que se pierda, a nivel subnacional o a nivel regional, y perdida la gobernación o perdida la alcaldía, el chavismo inmediatamente pasa desde el poder a crear una institución sobre la que además deposita el grueso del presupuesto que va dirigido a ese lugar, comenzando a deshidratar un poco las capacidades de ejercicio del poder desde la gobernación como forma normal y constitucional para el ejercicio del poder desde el lugar. Entonces, por ejemplo, yo que estuve en Sucre montaron un protector que era Rafael el Potro Álvarez, que perdió las elecciones. Entonces normalmente se lo daban a quien perdía las elecciones. Y entonces comenzaba allí una dinámica de competencia insana, además, y poco virtuosa, porque no terminaban siendo dos buenos gobiernos haciendo las cosas bien para sus ciudadanos, sino un gobierno que comenzaban a deshidratar y a maniatar, impidiéndole el acceso normal a los recursos a los cuales tiene derecho constitucionalmente, y un gobierno sin la institución para el ejercicio de tal, sino era una especie de cascarón con dinero. Entonces, bueno, eso generó toda clase, ha generado y sigue generando toda clase de problemas.
No, respecto a los temas que pone Francesca sobre la mesa y a los que se ha referido José Luis, yo diría que si revisamos la historia reciente de Venezuela, vemos que los cambios de gabinete han sido prácticamente reciclaje de los mismos ministros y digamos del mismo grupo cercano a Maduro, que se intercambian un ministerio por otro, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta eso, no cabría esperar muchos cambios. Ahora bien, la crisis que hay en Venezuela hoy en día es de tal magnitud que recurrir de nuevo a esa estrategia no pareciera muy útil y indicaría que las posibilidades de negociación pues van a ser muy 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 pocas, ¿no? Entonces ese es un tema, me parece que es un tema que tenemos que ver. Y si hubiera un mensaje que podría llevar hoy en día Maduro, es que en vista de la grave pero gravísima crisis de servicios públicos que hay en Venezuela, que tiene pues ha tenido el país en tinieblas, que lo tiene con problemas de abastecimiento de agua terribles, con las consiguientes consecuencias sanitarias que esto trae, sería poder designar algunos personajes con algún criterio, digamos, técnico que diera el mensaje al país de que por lo menos los problemas más básicos de servicios públicos van a encontrar algún tipo de solución. Entonces, por ahí podría uno ver alguna luz en el sentido de que quieran buscar algún tipo de salida que les dé oxígeno a ellos, ¿no? Pero yo, ateniéndome, y lo repito, a lo que ha sido la experiencia histórica reciente, Maduro no ha tenido la capacidad de buscar personas nuevas, alianzas nuevas que les permitan tener un respiro y tener oxígeno en esta situación.
Sí, yo comparto con ustedes que se podría hacer un escenario, pero otro escenario, ¿no? En esta coyuntura tan difícil por la que está pasando el régimen, puede ser también la de un gabinete más radicalizado, con un enfoque muy orientado hacia la seguridad y la defensa y todos estos temas, incluso, digamos, de prestación de servicios que hoy en día están diríamos, colapsados en Venezuela. Acabo de ver las noticias y vi que hay un nuevo apagón en Caracas, en ciertas zonas, ¿no? Entonces, lo que uno se imagina es que bajo este concepto también de defensa integral que ha venido, digamos, desarrollando este proyecto político en los últimos años, en lo que cabe todo, pudiese llevar a pensar en un gabinete más orientado hacia securitizar efectivamente todos los aspectos de la vida social en Venezuela. Creo que sí tenemos que estar muy, muy atentos para ver quiénes van a ser estos personajes de este nuevo gabinete y poder hacer una lectura pues más adecuada de acá en adelante.
Sí, dos cosas que quiero señalar allí. Una, hay que estar muy pendiente si no militariza más el gobierno, cosa que entonces sería consistente con lo que Francesca acaba de decir. Ahora, pero una cosa, lo que sí es inevitablemente cierto es que una decisión de modificación de gabinete va a significar para quienes lo ejerzan puro costo. Es decir, no me extrañaría que en esta dinámica de sobrevivencia Maduro haya tomado la decisión de que cualquier proceso, digamos, de renovación del partido pasa por las posibilidades de demolerlos en el gobierno. Entonces, bueno, incorpórense aquí al gobierno como una manera de acabar de una vez con ellos, porque ejercer concretamente el ejercicio del gobierno en este momento es una cosa extraordinariamente difícil en las condiciones en las que Maduro está.
Sí, exactamente. Habría que ver quién quiere ir además al gobierno en las circunstancias en las que está. Eso también es una dificultad que tendría Maduro a la hora de reconformar el gabinete.
Probablemente lo que está esperando es que le contesten que no. Y a cada quien que le conteste que no, ese ya se sabe en qué lugar está.
Vamos a Caracas a escuchar el audio que toda la semana nos envía el profesor Antonio Delicio analizando la situación y los eventos más recientes de la realidad política venezolana.
Buenos días, Bogotá. Buenos días, Universidad Rosario. Buenos días a este río de gente. Buenos días, Ronald. Buenos días a todos los que están en el estudio. La semana empieza todavía evaluando consecuencias del apagón. Hay sectores, tanto en Caracas y sobre todo en Maracaibo, y Valencia, y Barquisimeto, y en otras localidades del país que todavía no han recibido luz y todavía no tienen asegurado el servicio de agua. En buena parte de la capital, el problema, una vez restablecido el servicio eléctrico con cierta normalidad ya desde el lunes pasado, tiene que ver con el agua. El agua ha sido más difícil, más complicado para que realmente empiece a regularizarse el servicio. Y así las cosas. Sobre el apagón todavía se habla mucho, no se precisa finalmente cuáles son la cantidad de fallecidos que han habido por causa del apagón, porque además de los que están en los hospitales, hay gente que no teniendo luz, por ejemplo, con bombonas de oxígeno auxiliados de la casa, no han podido recuperar, no ha podido renovar la bombona de oxígeno y también hay que considerarla como víctima. Todavía hay un balance que está por hacer. Fedecámaras, la federación empresarial más importante del país, habla de alrededor de $1,000 millones en pérdida. Eso quiere decir aproximadamente el 1% del Producto Interno Bruto, sabiendo que la economía venezolana se ha reducido a su mínima expresión alrededor de unos $100,000 millones al año. Eso quiere decir que ha sido muy significativo ese apagón para la economía, sobre todo para el sector comercial. Como ellos dicen en Fedecámaras, de la producción industrial no se puede hablar mucho porque el país ha estado prácticamente parado industrialmente, pero el sector comercial sí ha visto muy afectado. Igualmente, el gremio agrícola acusa pérdidas que ascienden a 5 millones de dólares en estos días, que no ha podido despachar su suministro y están en este momento despachando suministros sin cobro, por cuanto las condiciones de circulación monetaria, el problema de la banca, que apenas hoy empieza a regularizar sus horarios de funcionamiento, sigue siendo un problema que demora, que restringe las posibilidades de hacer negocio. Igualmente, hay que destacar con respecto al apagón que finalmente están dedicándose a limpiar la maleza que está alrededor de las torres de suministro. Propusieron, ante la falta de mantenimiento que tiene la empresa encargada de la cuestión eléctrica, pusieron a los propios militares. Hubo una operación especial, una operación disque desde Miraflores contra el imperialismo, pero realmente lo que estuvieron fue limpiando las torres de transmisión eléctrica. El problema de la electricidad, a pesar de, como les digo, se ha venido regularizando, sobre todo en Caracas, desde el lunes pasado, pero está lejos de resolverse por cuanto las turbinas de Guri siguen, algunas estando trabajando a una mínima capacidad, a una mínima fuerza. Y como les decía la semana pasada, la recuperación del sector eléctrico significa alrededor de 14 mil millones de dólares para ser conservadoras. Hay quienes hablan mucho más de eso, inclusive hasta de tres veces más, 45 mil, 50 mil millones de dólares. Bien, pasando a otro tema, tenemos la conflictividad internacional, crece, se mantiene, hay declaraciones, sobre todo desde los personeros de Estados Unidos, que parece que han de alguna manera entendido la importancia de esta guerra psicológica detrás del micrófono. También desde el punto de vista internacional es muy importante las declaraciones que desde Venezuela dio Juan Guaidó, diciendo que España pudiese ser un destino para los amnistiados, los que se acojan a la amnistía, tanto civiles como militares en Venezuela. Otra noticia importante en el ámbito internacional fue la declaración que da Juan Guaidó de el cese de suministros a Cuba. No sabemos cómo lo puede hacer, sabemos que Cuba ha estado presionada tanto por Estados Unidos como por otros países. En el caso de ustedes, en Colombia, acaba de salir la noticia de un deportado, un médico que hacía labores de inteligencia. Bien, así las cosas en esta Venezuela convulsa. Esperemos al próximo contacto la semana que viene para ver cómo han evolucionado o involucionado las cosas.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera, esto es un río.
Eran las palabras del profesor Antonio Delicio, quien toda la semana se conecta desde Caracas para comentarnos parte de lo que pasa desde el interior de Venezuela. Hoy quiero dar unos pocos minutos, un espacio para rendirle homenaje a mis estudiantes que se graduaron el pasado viernes 15 de marzo de la Universidad del Rosario, del programa de Ciencia Política, del programa de Gestión y Desarrollo Urbanos, del programa de Relaciones Internacionales, también de nuestra maestría. Y es que dentro de nuestra universidad y particularmente dentro de nuestra facultad hay algo que todos los estudiantes siempre anhelan escuchar, y es un bello poema. Hoy le voy a pedir a esa estudiante que trabaje dentro de esa dinámica del poema, o mejor dejémoslo para el final del programa, y así vamos despidiendo el programa con este poema que es parte del proceso y de la ceremonia de grado. Entre tanto, tenemos una situación en Venezuela, viene cambio de ministros. Algunos dicen que si la vicepresidencia llega a quedar en manos de un personaje como Néstor Reverol, esto implicaría una radicalización. Otros dicen que si esa misma vicepresidencia, recuerden que en el caso venezolano la vicepresidencia es de libre nombramiento y remoción, no como en el caso colombiano o en el caso norteamericano, donde el vicepresidente está asociado por fórmula electoral, sí, al presidente de la República, y que no se puede cambiar.
Es un vicepresidente ejecutivo, sí, se llama, que entonces, pues, por supuesto, pues lo pueden cambiar como si fuera un ministro más.
Del otro lado dicen que si Héctor Rodríguez llegase a la vicepresidencia de Venezuela sería una clara señal en alusión a la negociación. Y digamos que esos son como los dos puntos extremos. Pero lo que viene para Venezuela es saber cómo va a ser este reacomodamiento o no reacomodamiento. Chomino lo decías hace rato, la discusión, el debate al interior del chavismo, cada vez que se presenta una coyuntura siempre sale Nicolás Maduro y dice vamos a hacer una reformulación de la revolución bolivariana, vamos a cambiar. De hecho, creo que el último cambio fue hace poco relativamente, después de un proceso electoral, cambió la dinámica de los ministros, que fue lo que permitió que el hoy presidente de la Asamblea Nacional Constituyente quedara como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, que es Diosdado Cabello. Antes de eso, Delcy Rodríguez estaba en la vicepresidencia, en la presidencia de la Asamblea Nacional, y pasó a vicepresidente. Esos cambios a los que nos ha acostumbrado el chavismo son de, digamos, parte de la práctica de lo que ha sido el periodo de Nicolás Maduro. Pero ¿sería posible que llamara a sectores de la oposición? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, llamara a algún líder de la oposición?
Bueno, no sé, yo no veo eso como una, no lo veo en el panorama, pero bueno, siempre es posible. Hay algunos sectores de la oposición, y justamente hoy estaba viendo, por ejemplo, unas declaraciones muy duras de Ochoa Antich, que es un ex militante del Movimiento al Socialismo, que en un principio estuvieron, en los primeros años de Chávez, estuvieron apoyándolo, pero que luego se fueron retirando. Pero he visto declaraciones muy duras de ese sector, que es parte del sector que participó en las últimas elecciones apoyando a Falcón, con unas posiciones muy críticas respecto a Guaidó y a todo el sector político que lo acompaña. Entonces, cuando tú ahorita me haces esta pregunta, yo no había hecho esa relación en un comienzo, pero siempre cabe una posibilidad que con sectores de la propia oposición que están muy críticos con la propia oposición pudiera haber algún tipo de acercamiento, pero no lo veo realmente como algo, no lo veo como algo muy factible realmente. Respecto a las otras cosas que dices, bueno, Maduro ha sido muy, muy exitoso en mantenerse en el poder, digamos, con unos ambientes muy, muy, muy adversos, pero ha sido muy poco exitoso en y lo decía yo antes, en buscar alianzas nuevas, para buscar oxigenarse y buscar como nuevos derroteros para su gobierno, ¿no? Entonces, él ha optado, y eso ha sido su política en estos poco más de 6 años que lleva como presidente, ha sido la de atrincherarse. Hasta ahora ha sido esa la política. Y los cambios de gabinete que han hecho han sido meros cambios, digamos, en el tablero, en roques que ha habido. Aristóbulo pasa el Ministerio de Educación al de las comunas, Diosdado pasa de un lado para el otro. Y realmente es como si no contara con mucha gente que lo pueda acompañar. Entonces, yo realmente creo que no veo muchas posibilidades de que le hayan venido las luces, aunque cuando anunció lo del gabinete dijo que él sabía interpretar los tiempos y que iba a actuar en consecuencia. Ahora bien, esta interpretación de los tiempos también puede ir en la dirección que nos decía Francesca de radicalizarse o militarizar aún más su gobierno.
Sí, el hecho es que efectivamente no es quienes estamos interesados en saber cuál va a ser, digamos, cómo se van a desplegar las posibilidades de los escenarios de los que ya hemos discutido aquí en otras ocasiones. Este hecho no es un hecho intrascendente, es decir, la reconformación de este gabinete puede dar lugar o puede ayudar a comprender cuál es la probabilidad de ocurrencia de un escenario u otro. Esto que acaba de decir Chomín, creo que y que puso en la mesa Ronald, creo que es una posibilidad. Alrededor del mundo de Henry Falcón gravita políticos que han ido incluso un paso más adelante que Henry en esto de acercarse al gobierno de Maduro. Yo me podría perfectamente imaginar que gente como Enrique Ochoa Tich podría participar de un gabinete de Maduro, que gente como Pedro Pablo Fernández participaría de un gobierno de Maduro. No creo que Claudio, al menos que le ofrezcan la vicepresidencia, Claudio no va a aceptar menos Claudio que la vicepresidencia Claudio Fermín. no creo que acepte menos que la vicepresidencia en una situación como esta, en cuyo caso pone a la oposición en un brete, y o a menos que efectivamente a partir de unos de unas decisiones de esta naturaleza cambie no solamente el rumbo y la orientación de las políticas públicas, sino además que efectivamente habrá una posibilidad de diálogo en los términos en los que la oposición lo ha definido, que nunca se ha negado la posibilidad de negociación, esa es la verdad. Probablemente lo que nos ha traído hasta aquí es la terquedad de la oposición venezolana por intentar salir de esta situación de la manera más democrática, pacífica y constitucional que sea posible, en los cuales la negociación es la única, pareciera, en la que cabe en términos de esos principios. Y si eso es así, la oposición va a tener, si efectivamente la negociación se da en los términos en los que el gobierno, la oposición ha solicitado, que yo cese la usurpación y una convocatoria de elecciones libres, eso podría abrir una puerta.
Yo tengo dos preguntas. La última vez que Maduro habló de un cambio en el gabinete ministerial fue después de las elecciones en las que dudosamente quedó reelegido en junio del año pasado. En ese momento él dijo que el cambio del gabinete iba a ser a razón de hacer una revolución económica que era necesaria en ese momento en el país. Y ahorita lo dice que lo quiere hacer es porque, pues, después del apagón. Entonces yo quisiera preguntar si la decisión de hacer un cambio ministerial puede ser como una reacción del régimen de Maduro ante cualquier crisis. En el pasado, crisis económica, y ahorita, pues, evidentemente por una asfixia por la oposición y una asfixia que también está imponiendo la comunidad internacional. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, si es como un interés personal de qué va a pasar con el Ministerio de Defensa. Porque las Fuerzas Armadas, lo hemos dicho repetidas veces en este programa, pues las Fuerzas Armadas tienen una gran responsabilidad en lo que puede o no puede pasar, si va a haber una transición o no, y qué tan probable es que Padrino se quede en el ministerio o que surja una persona, otra persona en ese ministerio.
Bueno, eso que planteas tú va a ser uno de los temas claves, ¿no? ¿Quién quedaría en el Ministerio de Defensa? Aquí hay que explicar que Padrino ha sido una excepción absolutamente en lo que ha sido la historia de los ministros de defensa, ¿no? Porque generalmente los ministros de defensa cambiaban anualmente. Eso era como parte de alguna manera de toda la política, de ascensos militares y tal. Entonces, pues un gobierno que duraba 5 años, tenía, pues le iban dando a uno u otro militar que había tenido pues su carrera militar y concluía su carrera militar como ministro de defensa. Eso se terminó con Padrino López, que se ha mantenido mucho más tiempo de lo que cualquier otro ministro de defensa ha esperado, y él es un factor de poder hoy en día en Venezuela. Entonces lo que pase con él ahorita va a ser fundamental para ver por dónde vienen los tiros.
Daniela tiene mucha razón. Los cambios de ministro durante el periodo de Maduro, de ministerio, durante el periodo de Maduro, ha sido siempre de naturaleza cosmética y siempre luego como de una circunstancia pico en la que se supone que un cambio de gabinete podría renovar, refrescar la percepción que tiene el público respecto a eso. Ahora, la utilidad marginal de eso, en términos políticos quiero decir, es cada vez menor. Todavía cabe la posibilidad que vuelva a ser una cosa como la que describió Chomín hace rato y que recomponga una pieza aquí y allá, y lo cual no va a significar absolutamente nada.
Pero esta es tal vez la primera vez que tiene el chavismo la posibilidad de que este sea su último gabinete, ¿no? Porque creo que bajo ninguna circunstancia externa el chavismo se encontraba como se encuentra hoy. Recordemos que, como lo decía Daniela, la última vez que cambió de gabinete todavía estaba en el ejercicio de una presidencia legítima, porque era el periodo que lo precedió. Este nuevo periodo, que ya no es reconocido por 50 países, que tiene un presidente encargado de la transición desde la Asamblea Nacional, es la primera vez que cambia el gabinete ministerial con la posibilidad de que este sea el último gabinete. Nunca antes el chavismo se había planteado un gabinete de salida, un gabinete que incluso pudiera tener que hacer empalmes.
A mí me parecerá muy interesante ver el porcentaje de ese gabinete, el porcentaje de ministros de origen militar. Porque es muy posible, y esto es una hipótesis, que justamente en el inicio del periodo de transición sean los militares, siempre como el árbitro político en la vida venezolana, quienes sean los que van a trazar la línea en cualquier proceso de transición.
Esos últimos segunditos los quería dedicar, ya no alcanzamos a leer el poema, pero quería utilizarlos para darle las gracias a Francesca y a Ronald, que tengo la oportunidad hoy de tenerlos a los dos aquí. Me gradué el viernes y sí, es un momento bonito para recordar que todo lo que sé ahora y lo que aprendí de esta universidad es gracias en parte también a ellos dos, a quien les debo la oportunidad de empezar mi vida profesional, y a quien Ronald, por ejemplo, puedo llamar mi amigo, una persona en la que confío plenamente, y les agradezco a los dos por las clases que me dieron y todo lo que aprendí con ellos.
Gracias, Daniela. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Vamos con Encuentro con la Migración. En los controles, Nelson Duarte, como Community Manager, María José Álvarez.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, con apoyo de la Konrad Adenauer Stiftung, presenta
Encuentro con la Migración, espacio que aborda el fenómeno de la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. Conduce la profesora María Clara Robado.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Saludamos a toda nuestra audiencia y les damos la bienvenida a Encuentro con la Migración. Continuamos nuestro ciclo dedicado a la niñez migrante y damos cierre con este podcast, por ahora, a los derechos de la infancia y adolescencia migrante, un tema que, como ya lo vimos en nuestras dos cápsulas anteriores, es trascendental y es uno de los asuntos vertebrales de lo que debe regular una ley migratoria colombiana. Es importante que entendamos que los niños, niñas y adolescentes hijos de extranjeros en Colombia son nuestros niños y nuestros adolescentes. No debemos categorizarlos como migrantes, son nuestro futuro y debemos, por lo tanto, protegerlos. Esto sin contar el gran porcentaje de menores de edad retornados que han llegado al país con la crisis en Venezuela. Hoy hablaremos de la regularización y de sus derechos en Colombia. Y para ello contamos por tercera vez con Sandra Perdomo de Fundación Sion, una gran experta que se enfrenta a todos estos temas diariamente. Sandra, de nuevo bienvenida y gracias por estar acá.
Gracias, María Clara.
El PEP, como su nombre lo indica, es un permiso especial de permanencia en Colombia, con una temporalidad de 2 años. Esto quiere decir que con él los migrantes pueden trabajar legalmente y afiliarse a Seguridad Social. Hasta la fecha han salido 4 PEP desde el 2017 y el último salió en diciembre del 2018. Y solo se puede acceder a él cuando el gobierno abre los periodos de inscripción. Y por lo general pueden solicitarlo quienes ingresaron con pasaporte por un puesto oficial. Es decir, este no es un permiso abierto a toda la población migrante, especialmente para quienes entraron irregularmente. Por otra parte, a veces no asociamos el PEP con los menores de edad, sino solo como un permiso laboral. Sandra, ¿qué derechos otorga el PEP a niños, niñas y adolescentes?
Bueno, María Clara, el PEP es un documento, como tú lo decías, emitido por el gobierno. El PEP permite 2 cosas básicamente, y es afiliarse a un régimen subsidiado o a un régimen contributivo. El régimen subsidiado a través del SISBEN, que es con una calificación que emite el gobierno para poder acceder a temas de salud. Ahora, el PEP, si bien es cierto, es un documento que hemos hecho 4 jornadas, muchas de esas jornadas que se hicieron hace 2 años. Entonces estaban los papás aquí en Colombia, se censaron con el SISBEN, con el PEP, perdón. Pero ¿qué pasó? Que posteriormente trajeron a sus hijos y el PEP no es un documento que tenga beneficiarios. Entonces hoy en día tenemos la gran mayoría de nuestros niños que no tienen PEP porque no fueron censados y sus papás sí tienen el PEP. El hecho de tener el PEP no solamente le da derechos a los padres, sino también le da derechos a los hijos. Y este documento, por ejemplo, en temas de educación, les permite tener documentos a los chicos que han terminado su colegio, les permite afiliarse a un sistema de salud, les permite garantizar y proteger ciertos derechos en nuestro país, como lo podría hacer cualquier niño colombiano con un documento de una cédula.
¿Hay alguna diferencia en los niños que tienen PEP y los que no tienen PEP en términos de protección de derechos?
Claro. Claro, esa es la segmentación que hoy en día estamos haciendo. Un niño que tiene un PEP es un niño que está de forma regular en el país. Un niño que no tiene PEP no es un niño que está de forma irregular. Entonces, básicamente, y uno de los temas que más nos preocupa con el tema de los niños irregulares es el tema de salud. No tenemos cómo afiliarlos a un sistema de salud en el país, a un régimen subsidiado, sino son niños que solamente están siendo atendidos en temas de emergencias. Y el tema de emergencia es tan potestativo de cada entidad que muchos niños que tenemos hoy con enfermedades crónicas y con desnutrición no están siendo catalogados como urgente. Entonces, estos niños que no tienen el PEP no tienen derecho a ser atendidos en un... Sí tienen el derecho, pero no están siendo atendidos en ninguno de nuestras red de hospitales en el país.
Aparte del PEP, ¿qué derechos otorgarían otros mecanismos como la tarjeta migratoria fronteriza o el PTT, que es el permiso de tránsito temporal, que es un mecanismo nuevo? O sea, con esto me refiero, ¿un menor con la TMF puede estudiar en los departamentos fronterizos o... si tiene el permiso de tránsito temporal, podría ser atendido en hospitales mientras está en proceso de tránsito hacia otros países?
Pues mira, es que el derecho de los niños se impone sobre cualquier legislación y sobre cualquier documento que pueda emitir un gobierno. Es decir, un niño con o sin PEP debe estudiar, un niño con o sin PEP debe ser atendido. El punto es todas las barreras que empieza a tener por no tener un documento como el PEP. Ahora, el PTP o el PIP o la TMF funciona, para resumírtelo, de una manera muy general, como si no estuviera regular en el país. Es decir, puede tener el PTP, que es un permiso temporal de permanencia, o la TMF, tiene exactamente los mismos derechos a estudiar en un colegio con todos los problemas que tiene un niño irregular o a ser atendido solo con temas de urgencias. Lo único que en este país está funcionando para poder tener un régimen subsidiado o estar afiliado a un sistema de salud para los niños es el PEP, o en su caso los que están teniendo la tarjeta de identidad, que son los retornados y están siendo reconocidos como nacionales colombianos.
Creo que es importante hacer énfasis en lo que acabas de decir, y es que justamente el hecho de que sean niños ya les da una protección jurídica internacional que debe ser cubierta por el gobierno. Por último, quisiera dejar un abrebocas en nuestros próximos podcasts, en la medida en que desde el 2015 al 2018 han nacido cerca de 25.000 hijos de madres extranjeras. ¿Qué derechos tiene un menor nacido en Colombia, hijo de padres extranjeros?
Pues allí nos metemos en un tema, y es, ¿el niño nació o no nació aquí? Digamos que si el niño no nació acá, pues tiene los derechos de un nacional, de ser nacional en otro país. El problema que estamos teniendo aquí, o la situación que se nos está presentando, es padres extranjeros que no están regularizados en el país, que no están de una forma regular, y que los niños están naciendo acá. Ese es el fenómeno que estamos viendo ahora, que son niños que no les estamos entregando la nacionalidad colombiana, sino que son niños que están naciendo y les estamos entregando un acta de nacido vivo y, en el mejor de los casos, un registro civil de nacimiento, pero que no es válido para nacionalidad. Entonces, como veíamos en algunas de nuestras entrevistas, son niños que ya empezamos a tener con un riesgo de apatridia, porque pues Venezuela en este momento no está registrando los niños y está haciendo todo un caos poderlos registrar en ese país. Y en Colombia, tú sabes que la nacionalidad se adquiere por sangre, entonces al ser padres extranjeros, pues los niños no tienen acceso a tener una nacionalidad. Y eso es lo que nosotros llamamos pues un riesgo de apatridia, y son estos niños sin patria, en donde el gobierno, ningún gobierno va a poder garantizarles en un 100% la protección de sus derechos fundamentales. En el artículo 7 de la pronunciación de los derechos fundamentales de los niños, hablamos de que los niños, todos los niños, tienen derecho a tener una nacionalidad y tienen derecho a ser reconocidos por un país, a que un país vigile esos derechos que esos niños pueden llegar a tener. Entonces, hoy en día nos encontramos con tres tipos de niños. Son los niños que nacen aquí y no tienen por ahora una patria, porque Colombia no los puede reconocer y Venezuela tampoco. Tenemos el fenómeno de los niños que están de forma irregular en el país, a quienes les estamos garantizando de una manera muy básica sus derechos. Y tenemos a los niños que están de forma regular en el país con un PEP, pero que finalmente es un permiso especial que se renueva cada 90 días hasta 2 años, y a los 2 años, ¿qué va a pasar con estos niños? Entonces, es el problema que hoy en día estamos teniendo en nuestro país con todo el tema de regularización y protección de derechos a la infancia.
Tengo entendido que los únicos derechos de nacionalidad que se le dan a extranjeros es a quienes tienen residencia permanente. ¿Qué quiere decir esta residencia permanente?
La residencia permanente se demuestra, y es un tema que ha sido muy debatido, y es cómo demostrar que yo realmente tengo una vocación de permanencia en este país. Entonces lo tenemos con un tema de la visa, hay otros que es porque su domicilio permanente está aquí, pero es una discusión que todavía se está dando de qué podemos considerar nosotros normalmente como residencia permanente en un país. Pero es una discusión que aún se está dando, pero que sea solo cuando los padres están nacionalizados o con visa.
Evidentemente, tener, por ejemplo, la residencia permanente requiere tener unos requisitos que hoy la población venezolana está muy lejos de acercarse a poder alcanzarlo. Lastimosamente, como siempre, estos minutos se agotan rápidamente. De nuevo, mi agradecimiento a Sandra por acompañarnos en Encuentro con la Migración durante varios espacios. Seguiremos con nuestro ciclo dedicado a la niñez migrante, donde abordaremos muchos temas más. Este tema de la patria queda abierto para seguirlo abordando. Agradecemos en los controles a Nelson Duarte, a la Community Manager María José Álvarez, y se despide por hoy María Clara Roballo.
Esto fue Encuentro con la Migración.
Búscanos en la plataforma de Spreaker o por Urrosario Radio y contáctanos en @ov_Urrosario.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.
Síguenos en Twitter, @URosarioRadio.
Urrosario Radio.
Opinión.